Bueno, me llamo Carlos, casi todos me conocéis. Llevo 6 años fuera. Cuando era pequeño solía decir que, bueno, mi familia, mi madre es de León y nací en Barcelona, tengo una familia en Barcelona, y solía decir que era de Barcelona, pero yo ahora siempre digo que soy gallego, ¿no? Y que soy de Santiago. Y ahí entiendo un poco cuando se habla de la morriña, pues ahora lo estoy experimentando, ¿no? Y echas de menos todo, sobre todo la comida, aunque me estoy alimentando bien últimamente. Pero gracias a Dios, pues bueno, ahí llevamos 6 años. Me fui conociéndolo allá, quería conocerla también más. Y bueno, llevamos 6 años allí en Zaragoza. Estoy en el ejército trabajando. Y bueno, estamos. Carol está cantando, como podéis ver, canta a todas horas. O sea que el viaje de vuelta me espera también. No tengo que poner la radio, es una cosa que me ahorro. Así que bueno, la tenemos ahí. Por favor, si me puedes pasar, que ahí tengo las notas también. Y estamos trabajando sobre todo con el pastoreado de jóvenes y yo concretamente también el evangelismo, ¿no? Y esta mañana, pues ya que trabajo en el ejército, quería también compartiros un poco de lo que hago, lo que está ahí y luego podemos también encontrarlo en la palabra, ¿no? Estoy en un lugar ejerciendo seguridad, ¿vale? Y ahora que están los atentados y vemos demasiadas cosas, ¿no? Con peligros y demás, esa es mi labor, me gusta y creo que se me da bien y ahí estoy funcionando. Pero concretamente, si vamos viendo en los ejércitos convencionales, pues podíamos ver pues la caballería con sus grandes carros o antiguamente con sus caballos y demás, ¿no? Son los que a lo mejor iban con un poquito más de velocidad, infantería, la artillería con sus cañones y yo soy ingeniero, ¿no? Y la palabra ingeniero es muy bonita. Cuando me dijeron, ¿qué quieres ser? Pues yo vi los nombres y dije, oh, ingeniero, esto parece que tiene más caché. Y me engañaron como, bueno, por la palabra, pues nos engañaron a todos los que entramos ahí, ¿no? La palabra ingeniero es muy bonita, pero luego realmente es una de las más duras, ¿no? Cuando estamos ahí. Yo ahora no estoy ejerciendo de eso, pero estuve muchos años haciéndolo. Y nuestra tarea, sobre todo, si fuese una guerra convencional, porque hoy en día todo esto ya ha cambiado, hoy en día ya hay misiles o, bueno, atentados o demás, pero si fuese una guerra convencional, la tarea de los ingenieros, sobre todo, es construir o tirar abajo. Sobre todo, pues quizás antes eran las fortalezas, pero sobre todo, pues el dar paso, ¿no? El dar paso para que el resto de la tropa pueda avanzar, para que la caballería con sus carros y demás puedan avanzar. Y también, a lo mejor, imposibilitar que los demás también se acerquen, ¿no? Y que puedan también hacer daño o a nuestra tropa, ¿no? Y una de las cosas también que utilizamos son los explosivos, ¿no? Y a mí no es lo que más me gusta, es algo más peligroso y delicado, pero bueno, también me ha tocado tratarlo. Y esta mañana quería comentar de forma breve también de un ejército, dos ejércitos que estaban luchando y cómo fue. Y hablando de ejércitos, quizás desde que era niño, ¿no? Y me acuerdo que con María, cuando nos daba la escuelita dominical, cuando éramos pequeñitos, quizás lo que a los niños más nos fascina es David y Goliat. Y David y Goliat, aunque todos conocemos la historia, yo no me dejo de fascinar, ¿no? Y seguir encontrando cosas de cómo Dios lo iba utilizando, ¿no? A pesar de la envergadura de Goliat. Y quizás nosotros lo recordamos como a David, como pues alguien joven, pequeño, ¿no? Que tenía sus limitaciones, pero podemos ver, ¿no? Cómo Dios lo está utilizando. Es en el 1 Samuel 17. Voy a estar, quizás, es muy largo el capítulo, pero vamos a trabajar en base a este capítulo y voy a leer algunos versículos también sueltos. Pero la verdad es que sería una bendición que luego en casa también podamos meditar y leer sobre este versículo. Quizás, si nos ponemos un poco en contexto antes de empezar. La batalla entre David y Goliat ocurre en el Valle de Elá, ¿no? Estaban los dos montes, estaban los dos ejércitos en los dos montes y estaba el valle por el medio. Una de las cosas que sucedía es que ninguno de los dos quería bajar, ninguno de los dos ejércitos quería bajar al valle, porque si tú vas monte abajo, pues es ya como darle, no me sale la palabra, ventaja. Darle una ventaja al enemigo. Entonces, no quieres estar en desventaja, cada uno se mantenía Y estaban, pues no sé, supongo que se lanzarían cartitas o no sé lo que harían, avioncitos desde lejos, pero ninguno de los dos quería atacar. Entonces estaban ahí manteniendo las posturas y al final lo que decidieron es que tenían que enviar un representante, ¿no? Un representante de cada ejército, y el que saliese vencedor, pues sería el que ganase, ¿no? Los demás tendrían que ser súbditos, tendrían que ser esclavos del otro ejército. Pero claro, estaba Goliat, y Goliat no era cualquiera. Goliat era un gigante. Aquí no entraría Goliat. No sé si incluso sentado lo pasaría un poquillo mal. 2,9 metros, más o menos, lo que viene a ser, casi 3 metros de altura. Hoy en día vemos una persona de 2 metros y ya lo vemos un gigante. Y no sé si las personas más altas del mundo llegan a los 2,50 o no lo sé, pero no nos encontramos a personas de más de 2 metros. Es difícil encontrarlas, ¿no? Los vemos en la NBA, en el baloncesto, pero también escasean, más de 2,10, 2,15, 2,20. Pero ahí teníamos a Goliat, que medía más de 2 metros, 2,9 metros aproximadamente. Y además tenía una fuerza con esa altura, ¿no? Imponía, ¿no? Pero la fuerza que él tenía también llevaba, pues, armaduras de 57 kilos. Ya solo lo que es el hierro de la lanza pesaba 6,8 kilos, ¿no? Yo ya hice un poco las equivalencias para no tener que estar quizás mirando la hora, pero para que podamos entenderlo, 6,8 kilos solo la punta de la lanza, ya no sé lo que pesaría la lanza sería una barbaridad, pero para levantar eso, yo por ejemplo, nuestros fusiles cuando los llevamos y los tenemos que llevar un buen rato, pesan 3 kilos y medio, y los 3 kilos y medio no es nada, pero cansa. Y eso es uno de los castigos que te hacen, y cuando los tienes que poner con una mano así, no aguantas mucho tiempo con 3 kilos y medio. O sea que si solo la punta de la lanza son 6,8, no quiero saber qué sucedía después, ¿no? Y una de las cosas, ahí lo he dividido en puntos, una de las cosas que me llamaba la atención, bueno, quizás veíamos a David, ¿no? Quizás para poner los dos ejemplos, luego entramos más en detalle, pero David, pues quizá la estatura media dicen que es de en torno a 1,75. Yo creo que era más bajito todavía. Era joven, quizás ya había formado su cuerpo, pero todavía era bastante joven. Y la diferencia entre ellos era bastante abismal. Lo primero que podemos encontrar en 1 Samuel 17, 8, dice: entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo, Goliat, ¿para qué salís a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y el filisteo añadió: yo desafío hoy al ejército de Israel, dadme un hombre para que luche contra mí. Quizás Goliat se sentía importante, y se sentía importante ya no solo por ser más grande o porque veían... Yo me imagino al ejército de Israel en ese momento que estarían amedrentados, estarían con miedo, estarían temerosos, y quizás los filisteos, ya por no dar ventaja, pero desde el primer momento ellos viendo y escuchando las historias y la fama que tendría Goliat, ya estarían amedrentados y con miedo, y eso ya era un pequeño algo que les echaba para atrás para poder también desafiarlos. Entonces Goliat no tiene ningún miedo, es el que lleva la voz, ¿no? Cantante, y es él que da el paso y no tiene ningún miedo y los desafía. Hoy quería hablar un poco también sobre los gigantes, ¿no? Y cómo desafiar a los gigantes. Y muchas veces nos pasa también eso a nosotros. Vemos los gigantes, ¿no? Los gigantes, los problemas que nos pueden venir a nuestra vida, y esos problemas también son desafiantes, ¿no? Se nos muestran de una forma que quizás nos dan miedo. Y esos problemas parece que no se marchan, que continúan ahí. Pero los desafíos de Goliat causaron miedo entre el pueblo de Dios y los paralizaron, ¿no? En ese momento, ya de por sí, yo creo que la batalla ya estaba perdida. Una vez que ya tienes miedo al rival, al contrario, ya, adiós. No entiendo, es como un partido de fútbol. Si sales a jugar, aunque sea más pequeño, es el equipo más pequeño, nunca dice que el partido está por perdido, ¿no? No puedes decir que con el empate te conformas, tienes que ir a ganar. Y eso es lo que le pasaba a ellos, pero ya la victoria, ya tenían bastante miedo, ¿no? En el 28, en el versículo 28, bueno, aquí vemos antes de entrar en el versículo 28, voy a hacer un pequeño resumen, porque damos un salto alto. Y veíamos que ellos tenían miedo, no se atrevían a luchar, no había nadie. David se encontraba pues haciendo las tareas de siempre, pues cuidando el rebaño con su padre, y los hermanos, el resto de hermanos estaban en la batalla, ¿no? Sus tres hermanos mayores estaban en la batalla, y él, pues su padre le ordenó, le mandó que fuese a llevar pues alimentos para ellos, supongo que ropa o cosas que necesitaran, que ellos podrían necesitar. Y él ahí se encuentra con el problema, ¿no? Él ve que han desafiado y demás, y ve que nadie se atreve. Entonces él es el quien decide dar ese primer paso. Quizás la actitud de David es valiente, ¿no? Y no entiende qué pasa. Entonces le pregunta a su hermano, y dice en el versículo 28, Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó, ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla, ¿no? Entonces, su hermano, una vez que ve cómo él se ofrece y demás, lo primero que hace es molestarse. No lo entiende, no le gusta su actitud, e incluso dice, no, yo te conozco y sé a lo que vienes, ¿no? Vienes aquí a quizás a tener protagonismo, a ver, a tal. Eso no le gusta a su hermano, ¿no? Su hermano, el hermano mayor, quizás... Hay un poco de, entre los hermanos muchas veces hay ese pequeño amor-odio, ¿no? Y el hermano mayor, pues es el hermano mayor, el que tiene que mandar, el que lo hace todo, el más importante. Y molesta un poco, yo como hermano mayor, te molesta un poco a veces que el pequeño, pues ves que a lo mejor no te tiene en cuenta, no te está haciendo caso, ¿no? Y quizás ahí es esa pequeña disputa, ¿no? Que muchas veces encontramos, lo vemos en todos los hogares, ¿no? Por lo menos es en mi caso. y ahí vemos ese caso, ¿no? El primer gigante que se encuentra antes de Goliat, para mí es su hermano, porque si ves que el resto del pueblo está con miedo, tú te ofreces, porque su hermano no se está ofreciendo, él se ofrece y lo primero que hace es decirle, yo conozco tu arrogancia, ¿no? Dices, ole tú, pues ya vas un poco, dices, jolín, vaya ánimos me estás dando, ¿no? Pero ese no es su caso, ¿no? Él decide continuar y decide seguir. También vimos el pueblo, ¿no? El pueblo también le daba la misma respuesta que su hermano y no, también le echaba para atrás, ¿no? Pero también nos podemos encontrar en nuestro día a día que tenemos gigantes, tenemos pruebas y tenemos adversidades, pero eso también quizás nuestro entorno incluso no lo entiende o no lo ve como nosotros y eso nos amedranta también, ¿no? Nos echa para atrás y también el entorno, ¿no? Vemos que el pueblo también le está influyendo de forma negativa. Y hasta incluso Saúl, cuando lo presentan a Saúl y van a hablar con él, también Saúl también le desanima. Dice en el versículo 33, tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y le rescataba de su boca. Si se levantaban contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones de Dios viviente. Y David añadió, Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que Jehová sea contigo, ¿no? David tenía las cosas muy claras, ¿no? Y a pesar de que su entorno no lo viese igual que él sabía quién era, él era hijo de Dios, ¿no? Y sabía lo que Dios había hecho con él y las oportunidades que Dios le había dado. Entonces, él ya lo había hecho, él sabía que se había enfrentado a un oso y a un león. Y quizás, bueno, yo recuerdo la Biblia cuando era pequeñito y la veía que era de tebeos. Y lo ves, y a lo mejor yo fui creciendo con esa imagen, ¿no? El oso, el león, y lo ves, es un dibujito. Pero es un oso, y es un león. Y yo no sé si lo habéis visto en la televisión, pero si lo ves de más de cerca en un zoo o tal, eso impresiona, ¿no? Impresiona, y tiene una fuerza brutal. Y él él sabe lo que hizo y de donde Dios lo ha guardado. Yo no creo que él fuese de valiente buscando los osos y los leones, sino que aparecieron, y él, pues... con la cercanía que tenía con Dios y el trato que tenía con Dios, él se atrevió, ¿no? Se atrevió a continuar. David no seguía una estrategia de los hombres, ¿no? Luego, más adelante, Saúl le dice, bueno, pues ponte mi armadura, te pones tal. Pesaba mucho, él nunca lo había utilizado y se iba a sentir torpe, ¿no? Si vas a la batalla con algo que nunca has utilizado, me imagino yo si me voy a utilizar pues un armamento que no he tratado. La primera vez vas con miedo, vas con dudas y es algo que si no sabes utilizar es como cualquier otro tipo de cosa, una herramienta, cualquier cosa. Pues imaginaros que él va con la espada, la armadura, tal, se siente incómodo, pesado y encima tenía delante a Goliat, que si se acerca lo come. Entonces él dice, no, esto para mí no, ¿no? Yo con lo que Dios me ha dado, con lo que he usado siempre, que es esa onda, ¿no? Y una piedra, y con eso pues me tendré que enfrentar. Es curioso que coge 5 piedras y las 5 utiliza con... le llega una, ¿no? Pero el resto de piedras luego son utilizadas también, ¿no? Más adelante tienen su simbolismo. Goliat viene a ser, como explicaba antes, un poco de sobre el ejército, sobre la sería la infantería de hoy en día. Es pesado, pero es grande y es fuerte. Entonces, en el cuerpo a cuerpo, yo me imagino como un combate de boxeo, ¿no? Ahora que estuvo de moda hace poco un boxeo famoso, los dos boxeadores famosos, no puedes imaginarte a un tío de 2,9 m con otro de 1,75 m, 1,60 m. No puede ser, es imposible, no... Va a perder, ¿no? Entonces, él deja todo en manos de Dios y en lo que Dios le ha dado, en las herramientas que Dios ha dado, ¿no? Y es lo que él utiliza. Él utiliza eso y vendría a ser pues como la artillería, ¿no? Desde lejos. Una de las ventajas que le daba eso a él, aquí también vemos también que Goliat no era tonto, ¿no? Goliat lo desafiaba a que se acercase. Y le desafiaba porque Goliat veía lo que había, decía, este me lo como en dos minutos, en un minuto, este ya es mío, esto no me dura un asalto. Pero David también dejaba que su inteligencia fuera guiada por Dios, ¿no? Y muchas veces también en nuestros problemas podemos ver como el enemigo también es inteligente, es astuto, y quiere que caigamos en su trampa y quiere que también caigamos en los desafíos que nos manda, ¿no? Y muchas veces tenemos que parar y dejar que Dios nos guíe, ¿no? Y como hacía David en esta ocasión, dejó que Dios lo utilizase y utilizar lo que las herramientas que Dios le había dado. Ahí, bueno, podemos ver cómo se acercó a David, lo miró, lo menospreció, maldijo su vida y la de Dios, y lo amenazó, ¿no? Una cosa que le dice es, ahora soy un perro para que vengas contra mí con palos. A él le sorprendía, ¿no? Viene este con un palo, la onda, el palo y tal. Tú vienes a mí como un perro, ¿no? El perro quizás era una forma despectiva, más despectiva de lo que puede parecer en un principio. Y es como dudando, ¿no? De su hombría, ¿no? Y quizás en aquella época se podría ver también como homosexualidad. Y era una forma de despreciarlo todavía más, ¿no? Entonces es imaginarse cómo sería enfrentarse también a ese gigante tan grande que se te acerque y de forma desafiante, no tan seguro, porque yo no creo que David, yo creo que iba con fe, eso es indudable, ¿no? Pero también seguro que tenía sus miedos, ¿no? Y sus luchas y sus temores, como nos puede pasar a nosotros hoy en día. Goliat lo que hizo es intimidarlo, y eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Habitualmente. Le dijo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David le respondió, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David sabía quién era, y eso es lo que muchas veces también necesitamos saber nosotros, saber quiénes somos. Porque si sabemos quiénes somos, puede venir el problema que venga, el gigante que venga, que somos hijos de Dios, ¿no? Y dice, tú los has provocado, así que prepárate para lo que va a venir. David siguió creyendo y le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y dará hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y a toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Bueno, al escuchar esto, Goliat no se movió de su posición y se quedó mirándolo desafiante. Y eso también muchas veces es algo que nos pasa, ¿no? Cuando yo quizás escucho historias y dicen, bueno, si tú te encuentras con un animal y tal, lo que tienes que hacer es quedarte quieto y desafiarlo. Y eso es complicado, porque lo primero que te sale es correr, ¿no? Correr, escapar, no verlo, a ver cómo me salgo de esta. Y yo creo que es lo mismo que le pasaba, ¿no? Yo no sé si con el león y con el oso también hizo eso y se quedó quieto. Pero David se quedó también, pues no tuvo miedo, ¿no? No tuvo temor, no tuvo pánico, ¿no? Y confiaba en lo que Dios estaba haciendo, lo que había hecho y lo que podía hacer una vez más, ¿no? Yo creo que, por lo que dicen, ¿no? Quizás con estos animales, si retrocedes ya, miau, adiós, ya nos comen. Y el primero en retroceder es el que pierde. Pero él permaneció, ¿no? Y permaneció creyendo que Dios lo podía hacer una vez más. Y eso también nos sucede a nosotros, ¿no? En nuestra vida. Que vemos como recordamos y damos testimonio de lo que Dios nos ha sacado, pero cuando viene otra vez otro, o el mismo problema incluso, otro problema, es que otra vez, ¿no? Nos desanimamos, nos venimos abajo, pero nos olvidamos, ¿no? De lo que Dios hizo y Dios lo seguirá haciendo, ¿no? Y David continuó creyendo, no dudó de Dios. Entonces ahí es cuando David lanza su ataque, ¿no? Dice en el versículo 49, entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda. Hiriendo al filisteo en la frente, la piedra quedó clavada en su frente y ésta cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de éste, lo sacó de su vaina, lo mató cortándole la cabeza con ella. Dice que luego que los filisteos también huyeron, ¿no? David lanzó fue el que lanzó el ataque, no dejó, él sabía lo que tenía que hacer, lo tenía bastante claro, ¿no? Y nosotros también debemos de actuar así, ¿no? No debemos de dejar que el enemigo nos meta miedo, que las pruebas por las que estamos pasando también nos paralicen, sino que tenemos que actuar. Y nuestra forma de pelear es orando, es creyendo en Dios. Y Dios ya nos ha dicho que nos dio la victoria. Solo tenemos que confiar en Él y seguir leyendo la palabra, seguir creyendo, seguir orando y declarando lo que la palabra de Dios dice. Y el enemigo huirá también. Dice que se acercó y tomando la espada de este le sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella, ¿no? Él lo primero que haría es asegurarse de que esté vivo, ¿no? Él veía la piedra ahí clavadita y dijo, bueno, vamos a asegurarnos, este es muy grande, la piedrita a lo mejor no ha funcionado, se acercó, ¿no? Y lo que hizo fue rematar la faena. Y muchas veces también nos pasa eso, pensamos que esa prueba, esa adversidad ya ha pasado, pero todavía continúa ahí o puede seguir ahí. Tenemos que asegurarnos de que muera, ¿no? Y esto fue lo que hizo David, de forma victoriosa fue y se quedó con la cabeza, ¿no? Y lo mató, terminó de matarlo, o asegurarse de que estaba muerto ya. Es curioso, dice aquí, que los filisteos huyeron. El trato que ellos tenían era que el que perdía tenía que ser esclavo. Entonces ellos cogieron y se escaparon, ¿no? Intentaron por patas marcharse y que eso no fuera posible. Sabían lo que podía pasar. Es curioso, ¿no? Porque ellos, yo creo que se sentían seguros con Goliat. Seguro que estaban confiados de que iban a ganar y eso para ellos sería una sorpresa. Y yo creo que esa seguridad también se transmitiría en el ejército, ¿no? Y eso es algo que nos pasa también en los trabajos, en nuestra vida cotidiana. Cuando tú tienes algo y estás confiado de que eso va a ser así, vas con las de ganar y a lo mejor puede haber un percance, pero es que ellos eran su mayor estandarte. Y ver cómo caía, eso les dio pánico y escaparon, ¿no? No fueron fieles a su palabra y como era lógico y normal, y escaparon. Pero el resto del pueblo que tanto miedo tenía, en este caso, ahí sí que fueron y persiguieron, ¿no? Y además no solo eso, sino que fueron hasta su campamento y lo saquearon. Y es curioso, ¿no? Antes no se atrevían, tuvieron que mandar a un chaval que no había cogido nunca una espada, con una honda, eso es lo que les iba a defender a ellos. Es difícil, ¿no? Si te pones en la postura del pueblo, pensar y verlo así, nos va a defender este con una piedra, una sonda, no, esto no, no hay futuro. Pero ellos lo jugaron toda esa carta porque ninguno se atrevía. Y ellos ya daban por hecho de que iban a perder. Yo creo que incluso ellos viéndolo ya decían, esto no hay futuro, pero bueno, a ver qué hace, ¿no? Como le dice ya Saúl, dice, ve y que Jehová sea contigo, ¿no? Él ya que había desobedecido a Jehová, ya lo manda y dice, que sea contigo y que sea lo que Dios quiera, porque no, yo creo, ¿no? Que si te la juegas así, lo normal es que ellos, ¿no? Si realmente pensaban que podían ganar, pero lo hicieron así, ¿no? Ni bajaron a luchar, ni simplemente mandaron a un chaval, ¿no? Y luego ves el cambio de actitud que ellos tienen y cómo ahí sí, ¿no? Ya son valientes, ya ven como si un chaval lo ha conseguido. Yo creo que eso es una adrenalina que le sube, el ánimo que le sube, ¿no? Como cuando marca un gol tu equipo y tal, y el equipo se viene arriba, 2-1, faltan 5 minutos y vamos allá por la victoria. Pues igual, ¿no? Ellos se irían ahí luchando hasta el final. Incluso van al campamento y van a saquearlo. A ellos les habían robado los filisteos, iban a recuperar todo lo que el enemigo les había robado, todo lo que el enemigo también había destruido, ¿no? Y lo que están haciendo es restituir, ¿no? El enemigo a nosotros también nos tiene que devolver todo lo que él nos robó, todo lo que él nos dañó, ¿no? Y no tenemos también que sino quedarnos ahí y seguir luchando también, porque Dios también restituirá y recuperaremos todo lo que hemos perdido. David era el menor de sus hermanos. Él decía que ponía su confianza en Jehová de los ejércitos. Y la gente que vence es la que se apoya totalmente en Dios. También quizás una característica que tenía David es que amaba a Dios de todo corazón, ¿no? Y él era un siervo. Él servía desde lo más pequeño a sus padres, servía a sus hermanos, y a pesar de que las circunstancias no, quizás no fueran las mejores, él servía a Saúl, y él sin ningún miedo, antes de enfrentarse a los gigantes, él hacía todo esto, ¿no? Su corazón no desmayaba, y se lo dijo a Saúl, dice, no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Él vivía una vida estable, tenía fe y no se dejaba guiar por los sentimientos, ¿no? Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo. El pueblo veía el miedo, la fe a Dios, se habían olvidado, y encima es fascinante también ver cómo el pueblo de Dios muchas veces se olvida, y se olvida de lo que Dios le hizo y de donde Dios les había sacado, ¿no? Y es difícil, yo por lo menos, yo si me pongo en ese momento a verlo y a pensar, para mí sería complicado el dejar de creer. Dejar de creer cuando lo estás viendo algo tan palpable, ¿no? De cómo Dios, una y otra vez, y siempre Dios ha estado ayudando y sacando, ¿no? Incluso con errores, desobedeciendo, pero Dios volvía otra vez y volvía otra vez a ayudarles, ¿no? Y había ganado otras batallas antes de pelear contra Goliat, ¿no? Él lo dice, David le respondió a Saúl en el 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaban contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Yo creo que él no se hubiese atrevido a luchar contra Goliat sin antes haberse preparado. Y sin antes, en las pruebas que le iban saliendo, ¿no? Y él quizás si no hubiese salido victorioso de esas y ver cómo Dios lo sustentaba, él no hubiese, yo creo que él, por lo menos yo, iría con miedo, ¿no? Si te has fallado una vez, y esto ya es algo mayor todavía, vas con más miedo de si has salido victorioso, ¿no? Él dice que los tomaba de la quijada, ¿no? Y la quijada es la mandíbula, donde está la boca. Esto también es algo simbólico y nos enseña también que él lo domina desde la boca, ¿no? La boca del enemigo. Y también le cortó la cabeza, ¿no? Y muchas veces el enemigo, por la boca también, dice mentiras acerca de nuestra vida, cosas que nos pueden afectar y saben nuestras debilidades, ¿no? De forma simbólica, ¿no? También podemos decir que para vencer a nuestro Goliat tenemos primero que aprender a tomar a nuestros enemigos desde la quijada, ¿no? Y todos estos puntos que he estado mencionando y quizás estas virtudes, ¿no? Yo creo que si tenemos gigantes y los queremos controlar, los queremos vencer, tenemos que desde un principio tener un trabajo previo con Dios, ¿no? Y Dios tratar con nuestra vida. Y David así lo hizo. David trató con su vida, dejó que Dios actuase y él servía, él obedecía. Y eso es también quizás lo que debemos hacer nosotros, ¿no? En todo momento dejar que sea Dios quien trate con nosotros. La palabra de Dios nos garantiza la victoria, pero nosotros también tenemos que formar nuestro carácter bajo el carácter de Dios, dejar que Dios toque nuestro corazón y dejar también y actuar, ¿no? Trabajar para Dios, porque Dios va poniendo etapas, va poniendo circunstancias en nuestras vidas de las que podemos aprender. Muchas veces no las entendemos. Viene ese oso, viene ese león, no sabemos el porqué, pero Dios todavía tiene algo más glorioso, ¿no? Y después de lo de Goliat, vinieron más bendiciones para su vida, ¿no? Y Dios lo que quiere hacer quizás es, cuando viene una prueba todavía, es para ponernos y honrarnos y ponernos quizás algo todavía mejor, ¿no? Y tenemos que estar preparados. Yo esta mañana, ya estoy finalizando, solo quería compartir un pensamiento acerca de esto, ¿no? Y muchas veces estamos pasando por dificultades y por pruebas y nos olvidamos de todo lo que Dios hizo y muchas veces hasta nos desanimamos de creer en Dios. Y esta mañana os animo a que sigamos confiando, a que sigamos creyendo, a que sigamos preparándonos, sobre todo preparándonos para que cuando llegue ese Goliat estemos preparados. Y una vez que estemos preparados, la victoria la tenemos garantizada. Así que os animo a poder seguir luchando y espero que haya sido de bendición y nada, que Dios os bendiga.